Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Desde muy pequeño he escuchado hablar sobre avivamiento. Y siempre es una palabra que, pues, por lo menos se persigue con mucho entusiasmo y con mucho deseo. Pero me he dado cuenta también a través del tiempo que no siempre existe un conocimiento real de lo que implica y lo que conlleva esta palabra avivamiento. Y dice así la palabra del Señor: Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Vamos a leerlo todos juntos. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Se supone que el profeta Habacuc, él era contemporáneo con Jeremías, y esta profecía fue pronunciada precisamente con anticipación a la cautividad del pueblo a Babilonia, y viendo los juicios que con rapidez vendría sobre su propia nación, el alma del profeta agoniza y clama, y entonces dice precisamente esta declaración. Y yo creo que sería una buena declaración también para nosotros en este tiempo, en el cual nosotros vemos que también sufrimos persecuciones, donde también vemos que el mundo, el pecado gana terreno, se levanta la maldad con mucho más ahínco, y cada vez más, pues, nosotros nos sentimos desafiados, ¿verdad?, a hacer frente a nuevas demandas que como cristianos fieles necesitamos encarar. Y no pudiéramos hablar de avivamiento precisamente sin mencionar a Charles Finney, que fue uno de los pastores destacados e influyentes evangelistas aquí en los Estados Unidos. Y el ministerio de él fue un ministerio que se destaca por algunas características, principalmente en su época, porque era un pastor que tenía un estilo propio e incluso incursiona de una forma diferente en cuanto a su mensaje. Pero la realidad es que el ministerio de él se desenvuelve en uno de los apogeos de lo que se le llama el segundo gran despertamiento, ¿verdad?, aquí en los Estados Unidos. Y quiero basarme para hablar sobre avivamiento hoy, precisamente en algunas ideas del libro de él, llamado así, Avivamiento, y en la palabra del Señor. Y él define avivamiento como la renovación del primer amor de los cristianos, que resulta en el despertar y la conversión de los pecadores hacia Dios. Qué definición tan linda y tan completa. Dice, la renovación del primer amor de los cristianos, que resulta en el despertar y la conversión de los pecadores. Aquí nosotros vemos que entonces el avivamiento consta de dos elementos principales. Uno, despertamiento dentro del pueblo, dentro de la congregación, dentro de la comunidad de fe. Y segundo lugar, hay una respuesta, ¿verdad? Hay una consecuencia que crea precisamente ese despertamiento, y es el que las vidas sean alcanzadas, es que el pecador pueda ser precisamente alcanzado. Y Fine define que avivamiento incluye, en primer lugar, reprensión de pecado, ¿verdad?, de parte de la iglesia. En segundo lugar, que los cristianos apóstatas sean llevados al arrepentimiento. Tres, que los cristianos tengan realmente una fe o vivan una experiencia de una fe renovada. Cuarto, un avivamiento debe romper el poder del mundo y también del pecado sobre la vida de la iglesia. Quiere decir, un avivamiento debe llevarnos a cortar tangentemente toda influencia, ¿verdad?, del mundo y del pecado sobre la vida y la práctica de los cristianos. Y cuando las iglesias son despertadas y son reformadas en este sentido, entonces la consecuencia, lo que viene después, es precisamente la salvación de pecadores, que es el objetivo que nosotros tenemos. Entonces, Fines define que avivamiento presupone precisamente un declive espiritual, una necesidad de reconocimiento. Y generalmente nosotros, cuando hablamos de avivamiento, nos enfocamos en, por lo menos yo pienso, en un torrente de agua, ¿verdad?, de la presencia de Dios inundando la iglesia, y de este modo, pues entonces la iglesia realmente actuando. Pero hay un factor que él define como parte esencial del avivamiento, y es el reconocimiento de su real estado, el reconocimiento de pecado, el reconocimiento de nuestra real condición delante del Señor. Y eso yo creo que es un desafío grande, porque no siempre nosotros estamos dispuestos a reconocer nuestra debilidad. No siempre nosotros no estamos dispuestos a reconocer que no vamos bien, que necesitamos reformas en nuestro andar, que necesitamos reformas en nuestra consagración, que necesitamos rever algunos conceptos que tal vez no estamos viviendo a plenitud, rever algunas cosas en nuestra vida espiritual que tal vez no están siendo llevadas en la medida de un compromiso y santidad como el propio Señor demanda de cada uno de nosotros. La Biblia habla en varios lugares la dificultad de los hombres de reconocer pecado por causa de su orgullo. Incluso menciona hasta los propios ricos como aquellos que tienen mucha dificultad precisamente de llegar a arrepentirse, porque para una persona que tiene un estatus y que tiene una posición social, le es difícil reconocer que es pobre en condición y que realmente es inmundo y que necesita precisamente de Dios. Y eso es una realidad que nos describe a cada uno de nosotros, que describe nuestra experiencia con el Señor el día que llegamos a Jesús. Porque cuando nosotros somos impactados por el amor de Dios, hay algo que llega y muestra en nosotros realmente quién realmente somos, realmente nuestro pecado. Nos sentimos sucios, nos sentimos débiles, nos sentimos flacos, nos sentimos debilitados, nos sentimos impotentes, nos sentimos inmundos delante de la presencia del Señor. Y es entonces en medio de esa frustración, es en medio de esa crisis existencial que nosotros tenemos por causa de la realidad del pecado en nosotros, que nos lleva entonces a un clamor de auxilio al Señor y a un reconocimiento de Jesucristo: ven y sé Señor y Salvador de mi vida. Amén. Esa debe ser la experiencia de cada cristiano, esa debe ser la experiencia de cada hijo de Dios. Pero también nosotros como iglesia, y el pastor mencionaba precisamente como cuerpo, ¿verdad?, como asamblea, como parte de esta comunidad de fe, nosotros también necesitamos entender que ni siempre las cosas están bien. Y cuando nosotros hablamos de una época de cincuentenario, yo creo que es una época muy buena de celebración, pero una época también de revisión. Hoy nosotros somos resultado de una historia linda, de un ejército de fieles que Dios levantó para que hoy nosotros podamos vivir el fruto que estamos viendo visiblemente y que estamos participando. Amén. Pero esa historia ya pasó. Nosotros podemos contemplar las fotos, nosotros podemos recordar las experiencias lindas, pero hoy lo que nosotros vivimos es el resultado de eso. Y ahora nos toca a nosotros ser portavoces, nos toca a nosotros tomar el bastión y dar continuidad a un proceso no tan solo igual, sino aún mejor de lo que Dios puede hacer. Amén. Porque si Dios actuó y si Dios hizo, Dios quiere todavía continuar haciendo, Dios quiere continuar actuando, Dios quiere continuar levantando nuevos líderes, Dios quiere continuar dando ministerios, Dios quiere continuar derramando dones, Dios quiere levantar a su pueblo con una sed mayor de su presencia, Dios quiere todavía llevarnos a nosotros a una conciencia de la realidad de pecado, Dios quiere levantarnos a nosotros con una conciencia del perdido a nuestro alrededor y llevarnos precisamente a una necesidad de llevar el evangelio a esos que no lo tienen. Entonces Dios quiere llevarnos a esta realidad, y para eso, si deseamos un avivamiento, es necesario que digamos: Señor, sí, queremos disponernos más, queremos consagrarnos más. Señor, nosotros necesitamos trabajar áreas en nuestra vida que tal vez no están las mejores. Señor, yo quiero que tú la pides. Señor, yo quiero que tú trabajes en las relaciones interpersonales. Nosotros estamos lanzando una campaña de 50 días. Precisamente porque queremos que celebración no se quede apenas en una fiesta de júbilo y alabanza, que es fundamental en el pueblo de Dios, el reconocimiento de la grandeza de Dios, pero que también esto nos lleve a participar, nos lleve a envolvernos. No es simplemente nosotros mirar y ser espectadores de algo lindo que ha acontecido. Dios quiere tornarte parte de esto, Dios quiere llevarte a ser parte de eso, Dios quiere que tú seas partícipe de eso grande y lindo que el Señor quiere hacer. Amén, amados. Y para eso necesitamos envolvernos, para eso necesitamos consagrarnos, para eso necesitamos escuchar precisamente al Señor. Aunque avivamiento envuelve milagro, porque sin la presencia de Dios nosotros no podemos hacer nada. Sin la transformación de Dios nosotros no podemos realmente llegar a un cambio genuino y verdadero. Sin el mover y la unción de Dios nosotros no podemos, sin la dirección de Dios nosotros no podemos llegar a ningún lugar. Sin realmente discernir correctamente la voluntad de Dios, nuestros caminos serán caminos de correr detrás del viento. Si nosotros no somos alineados con la voluntad y el deseo de glorificar a Dios, nosotros podemos estar hasta consumiendo fuerzas y energías en esta vida sin propósito. Sin embargo, avivamiento no es o no tiene la esencia o el enfoque inicial en el milagro, en lo que Dios va a hacer como consecuencia, sino en el deseo de la iglesia, porque Dios está dispuesto a bendecirnos. Amén. Dios nos ha dado su palabra para que nosotros tengamos la revelación de su carácter y su voluntad para nosotros. Amén. Dios ha dado en su palabra la revelación de reglas, fe y conducta para que nosotros moral, espiritualmente, socialmente podamos caminar bien, podamos vivir caminos de bendición, podamos vivir caminos de paz. Dios nos ha dado, Dios nos ha derramado el Espíritu Santo para que Él no solo esté de fuera sino de dentro también, conduciéndonos a toda verdad, trayendo conciencia precisamente del pecado y del juicio al cual el pecado nos lleva, pero llevándonos e instándonos a vivir para su gloria. Tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos la autoridad del nombre de Jesús, el cual nos ha comisionado y nos ha enviado para hacer su obra. No es su nombre y no es el mío, más es el nombre de aquel que murió, y no solo murió, más resucitó y ha dicho: estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Entonces Dios tiene deseo, porque Dios ha invertido en su iglesia y Dios ha dado las herramientas a su iglesia para que podamos hacer su obra. Pero hay necesidad de una respuesta, hay necesidad de una actitud de nuestra parte, hay necesidad de un posicionamiento, hay necesidad de realmente decir: yo entonces me coloco, Señor, delante de ti para que tú me uses. Señor, yo me consagro, yo me uno a esta visión. Y hermanos, es muy importante, porque a veces hay mucho deseo, pero no siempre el buen deseo nos va a llevar a nosotros a ser efectivos en aquello que estamos haciendo. Hay algo dentro de la congregación que debe llevarnos a nosotros precisamente a caminar bajo una misma premisa, una misma visión, un mismo andar. Aunque existan diversidad de dones y ministerios, nosotros debemos estar alineados, nosotros debemos estar unidos, nosotros debemos estar unánimes. Amén. Hechos es uno de los pasajes que nos habla precisamente a nosotros. Y cuando pensamos en avivamiento, pues hablamos rápidamente y viene a nuestra cabeza el libro de Hechos. Quiero brevemente citarles otro pasaje, porque la Biblia está llena de acontecimientos de avivamiento en el Antiguo Testamento, precisamente en Segunda de Crónicas. Y usted puede manosear un poco la Biblia, porque vamos a hacer un recuento bien rápido. Y les dejo de tarea leerse el capítulo 17, 18, 19 y 20 de Segunda de Crónicas, para que pueda refrescar un poquito esta historia. Y este sería el avivamiento bajo Josafat. Josafat era rey de Israel y es uno de los que precisamente tiene un reinado próspero. Hasta nosotros vemos que en el capítulo 17 dice: Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según la obra de, las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino de su mano y toda Judá dio a Josafat presentes y tuvo riqueza y gloria en abundancia. Entonces, Josafat tiene un reinado próspero, un reinado bendecido y confirmado por el propio Dios. Pero después de algún tiempo, Josafat se une a Acab y ellos entonces intentan, ¿verdad?, unirse a una campaña contra precisamente los ejércitos de Siria. Y en este proceso, pues, algunas cosas acontecen porque, por ejemplo, Acab no tenía profetas reales, eran profetas mentirosos que no estaban dispuestos a hablar de parte del Señor, mas estaban dispuestos a hablar según la conveniencia del rey para que él se sintiera bien. Y en medio de todo esto, incluso hasta el propio Josafat, consciente a esta realidad, se somete a caminar junto y a pasar por este proceso. Tanto que cuando ellos se enfrentan precisamente a la guerra, los profetas de Acab dicen precisamente que pudiera ir, que el Señor los iba a librar. Pero esto era algo porque ellos querían agradar al rey y no querían traer una mala noticia. Sin embargo, está Micaías, que trae precisamente una palabra cierta del Señor que era desfavorable. Y el rey no le gustaba precisamente este hombre porque decía que siempre traía noticias que no eran buenas para él. Pero sin embargo, él estaba hablando la palabra del Señor. Consecuencia, cuando estos hombres van a la guerra, es resultante de todo esto la derrota y la muerte de Acab. Consecuencia de esto, estoy bien rápido yendo, llega entonces Jehú y reprende precisamente a Josafat en su alianza precisamente con Acab. Y entonces le dice: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Y entonces después dice: pero se han hallado en ti buenas obras, por lo que habíamos hablado anteriormente, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de Acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. El pueblo estaba corrompido, iba a los lugares altos precisamente a rendir adoración a los Baales, precisamente a esta diosa también, que sería Acera, y ellos estaban metidos en ese culto precisamente pagano. Y Josafat, él es usado para quitar precisamente estas cosas del pueblo. Entonces ahí, a consecuencia de esto, viene entonces ahora algo para Josafat, y es que el ejército de Siria se levanta y le trae noticias diciendo: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Interesante, ahora como consecuencia de esto dice que Josafat tuvo temor, un ejército grande, incluso a una perspectiva ya a ojos humanos era un ejército que podría derrotar rápidamente a la nación completa de Judá fácilmente. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Josafat? Él toma algunas medidas precisamente, y él lleva algunas cosas que están, se describen en el capítulo 20. Josafat entonces humilla su rostro para buscar a Jehová. Qué cosa linda, en medio de una crisis, en medio de un problema, en medio de una necesidad, que nosotros podamos humillarnos, ir precisamente a aquel contra el principal quien nosotros hemos pecado y a quien nosotros hemos ofendido, a Dios. Y dice que Josafat pregona ayuno para toda Judá. Él entonces lleva a la nación a un ejercicio espiritual, envuelve a toda esa nación en un proceso llamado ayuno. Todas las ciudades de Judá entonces vienen y se juntan en un mismo sentir, en un mismo propósito, para pedir ayuda a Jehová. Y Josafá entonces hace oración y pedido de misericordia a Jehová, exaltando su grandeza y reconociendo su postura de adoración, aun cuando Jehová no fuese favorable a él. Miren qué lindo estos versículos. El versículo 9 del capítulo 20 dice: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Quiere decir, Señor, aunque estés de nuestro lado o no, aunque nos salves o no, todavía va a existir de nuestros labios y de nuestro corazón adoración a ti. Nosotros vamos a reconocerte como nuestro Dios, porque tú eres el Dios que nos guarda y que nos salvarás. Qué cosa tan linda. Entonces hubo una acción que Josafá tuvo que tomar como reacción a lo que vendría hacia él. Y la consecuencia es que el Espíritu entonces de Jehová viene sobre Jaasiel y dice las siguientes palabras: oíd esto, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén, amados. Qué lindo cuando nosotros podamos entender que esta es una realidad, no es nuestra la guerra. La capacidad viene del Señor, la obra es del Señor, el Espíritu es del Señor. Él es el cabeza de esta obra y nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. Entonces el Señor dice: yo te voy a librar, cuidado, la guerra no es contra ustedes, es contra mí. Y saben, amados, cuando nosotros estamos de parte del Señor, o cuando el Señor está de parte de nosotros, nosotros con Dios somos mayoría, nosotros con Dios podemos vencer, esa es la realidad. Por eso es que es importante que vivamos una vida de consagración. Segundo, Josafat y toda Judá inclina su rostro en tierra y adoran durante la guerra. Lo único que tuvo que hacer la nación de Judá en medio de esta guerra fue adorar. Lo que hizo fue cantar, lo que hizo fue exaltar el nombre del Señor. Y el ejército enemigo, sus ejércitos enemigos, ellos solos entre sí hicieron emboscadas y ellos mismos se mataron todos. Esa fue la realidad de lo que aconteció allí. Consecuencia de esto, Josafat y todo el pueblo van a la guerra, alaban al Señor, los ejércitos se destruyen mutuamente. Segundo, ellos extraen riquezas de este ejército, porque era un ejército muy rico. Entonces llega provisión cuando ellos sustraen del ejército todas sus riquezas, sus pertenencias, el oro y plata que ellos tenían. Y ellos tienen entonces un testimonio delante de las otras naciones. Dice: y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron lo que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Hubo temor por ver el testimonio de lo que Dios había hecho. Entonces, ¿queremos avivamiento? Amén. ¿Queremos avivamiento? Amén. Eso implica entonces en algunas acciones, ¿verdad? Eso incluye reprensión, arrepentimiento genuino, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Esto incluye una renovación de nuestra fe. Esto incluye romper la influencia del poder y el poder del mundo y del pecado sobre nuestras vidas. Porque muchas personas no consiguen prosperar, muchas personas no consiguen ir adelante y ver el propósito de Dios siendo una realidad en sus vidas, porque son víctimas de la esclavitud del pecado. Aun cuando han llegado al Señor, todavía hay áreas en las cuales el Señor no señorea, valga la redundancia, pero es la realidad. ¿Y cómo es que sería bueno que nosotros pudiéramos experimentar, como Tito cantó, la libertad completa que hay cuando nosotros venimos a Jesús y nos entregamos de lleno, completamente a Él? Avivamiento incluye entonces un despertamiento y una movilización hacia aquellos, hermanos, que no tienen a Jesús. Yo creo muy lindo y soy a favor de actividades que nosotros hagamos, pero necesitamos pensar muy bien que nuestro propósito es alcance. Nosotros estamos aquí para prepararnos para alcanzar. Hay un mundo allí afuera que está esperando la palabra del Señor. Hay un mundo allí afuera que está esperando el testimonio de la iglesia. Y si nosotros estamos muy confortables aquí y disfrutamos esto, está bien, pero no podemos quedarnos así. Esta es una realidad que debe llevarnos a nosotros a otro resultado. Porque si los pecadores no se arrepienten, si el mundo no ve el testimonio de la iglesia, si las personas no escuchan la palabra de Dios a través de su iglesia, ¿quién lo va a hacer, amados? El Señor nos ha comisionado a usted y a mí para esta tarea. Jesús nos dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 18, versículo 19. El diseño evidente de nuestro Dios en este texto es enseñar, en primer lugar, la importancia de las rodillas, la oración, ¿verdad? Como pueblo de Dios, dependemos de Dios y necesitamos estar en la presencia de Dios, cosa que es un desafío para nosotros en medio de los días tan agitados y de la agenda tan corrida y de la carga de trabajo tan grande que se vive en este país. Pero hay una necesidad de estar delante del Señor, de orar al Señor, de estar en la presencia del Señor. Pero también Él establece que y toma el número 2 como el número mínimo en personas que necesitan estar de acuerdo. Y muchas veces nosotros tenemos un testimonio de espiritualidad y muchas veces hasta alardeamos cierta espiritualidad. Sin embargo, vivimos fragmentados y aunque estamos llenos de muchas buenas intenciones, ni siempre nosotros estamos siendo efectivos porque no nos ponemos de acuerdo. Porque hay deseos diferentes, porque hay visiones diferentes, porque hay sueños diferentes y cada uno no está dispuesto a renunciar a sus propios sueños para someterse a una visión y juntos sumar en un propósito. Y como iglesia de Jesús necesitamos ponernos de acuerdo en algo básico, ¿verdad? Para nuestra vida. Primero, que tenemos necesidad de Dios. Segundo, que necesitamos buscarlo con más fuerza. Y tercero, que eso necesita generar una respuesta en los incrédulos, en los que no tienen a Jesús. Amén, amados. Eso necesita acontecer. El mostrar que vamos a estar de acuerdo en oración, ¿verdad? Debe llevarnos a estar de acuerdo en todo lo que es esencial para obtener la bendición. Mucha gente parece leerlo como si se refiriera meramente a un acuerdo o a pedir cosas, ¿verdad? Pero lleva mucho más que esto. Cuando nosotros estamos hablando de ponernos de acuerdo, de un mismo sentir, de entender realmente a dónde nosotros queremos ir, es muy importante. Y aplicando esto al tema del avivamiento, si los cristianos disfrutan los beneficios de esta promesa, al orar por un avivamiento, tienen también que estar de acuerdo en creer que el avivamiento es una realidad y una necesidad. Amén. Que Dios quiere para su pueblo, porque Dios quiere que su pueblo esté conectado con Él. Dios quiere que su pueblo pueda soñar y hacer sus planes. Dios quiere llevar a su pueblo a vivir las cosas lindas que Dios tiene para su pueblo. Esa es una realidad y nosotros tenemos que tener conciencia entonces que avivamiento es una realidad. Segundo, tenemos que estar de acuerdo de sentir la necesidad de avivarnos. Hay algunos que creen en la realidad de los avivamientos como una obra de Dios, mientras al mismo tiempo no están seguros en cuanto a la necesidad de tenerlos para el éxito del Evangelio. Y yo creo que sí, es muy importante que Dios nos lleve a nosotros a un reconocimiento de nuestro pecado, de nuestra realidad espiritual, a un reconocimiento de su persona entre nosotros y que esto traiga consecuencias entre los perdidos. Y en tercer lugar, estar de acuerdo en cuanto a la importancia de los avivamientos. El ADN de la iglesia de Jesús es precisamente ser testigos. El Señor lo menciona en su palabra en Hechos capítulo 1 versículo 8, cuando estamos hablando de este avivamiento donde se inicia realmente la iglesia, y dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Y me seréis qué? Testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta es la comisión del Señor. Este es el llamado del Señor para nosotros, ser testigos de Él. Dios nos está llamando a esto. Si nosotros entendemos entonces que queremos un avivamiento, necesitamos reconocer nuestra debilidad, nuestra flaqueza, nuestra necesidad de Dios. Amén. Y en segundo lugar, necesitamos levantarnos como testigos para que el mundo pueda conocerlo a través de nosotros. Estamos lanzando una campaña de 50 días. Tenemos ahí atrás materiales. Si usted no tiene un grupo pequeño, nosotros le pedimos que usted pueda conectarse. Si usted no quiere conectarse permanentemente, hágalo durante estas 7 semanas. Después de esto, usted podrá decidir si desea continuar en un grupo pequeño o no. Pero vamos a intentar durante estas 7 semanas, hermanos, aprovechar y dar prioridad a la búsqueda con Dios, a realmente revisarnos, a mirar hacia nuestro corazón de forma personal y a mirarnos como iglesia de forma colectiva. No estamos trayendo esto para hacer una actividad más, no estamos trayendo esto para entretenerlos, estamos trayendo esto porque entendemos que si hemos cumplido 50 años, hay otros años que vendrán, y para enfrentar lo que viene y los desafíos que tenemos, nosotros necesitamos estar preparados. Y esto comienza ahora, amados. Y comienza cuando nosotros nos consagramos, cuando nosotros entendemos esta necesidad, cuando nosotros nos envolvemos, cuando nosotros estamos unidos en este mismo sentir. Nosotros como pastores podemos hablar, nosotros como pastores podemos soñar, pero si no lo hacemos juntos, si usted no se siente parte, si usted no entra dentro de este sueño, si usted no suma sus dones en este proceso, es como correr en contra la marea, porque es difícil uno solo. Pero si como iglesia nosotros podemos tener esa unidad y esa unanimidad, ese mismo sentir, sabemos que Dios hará grandes cosas en medio de su pueblo. Amén. ¿Usted desea eso para su vida? ¿Usted desea eso para su casa? ¿Usted desea eso para su iglesia? Yo lo deseo. Entonces aprovechemos el tiempo. Amén, amados. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes. Reconocemos que muchas veces hemos fallado. Y aún, Señor, cuando nosotros no hemos hecho hasta cosas conscientes o no hemos vivido en la práctica del pecado, hasta nuestra propia omisión se ha tornado, Señor, un pecado fatídico que ha caracterizado, Señor, la iglesia de hoy. Señor, te pedimos que tú quites todo espíritu de entretenimiento en tu iglesia, todo conformismo. Señor, pensar que todo está bien, no. No, Señor. Porque mientras estemos en esta tierra, hay algo que tú quieres hacer a través de tu iglesia. Mientras el Espíritu Santo, Señor, está en nosotros, hay algo que tú provocas, hay un cambio que tú despiertas, porque tú eres vida, Señor. Tú transformas, tú cambias. Es imposible, Señor, estar delante de tu presencia y quedarnos igual. Es imposible, Señor, como iglesia, consagrarnos y quedar en el mismo lugar. Es imposible, Señor, mirar 50 años y decir todo está bien sin avanzar si tú no estás. Pero en este momento, Señor, como iglesia, nos ponemos delante de ti y personalmente, Señor, te pedimos perdón. Y decimos, Señor, entendemos dónde estamos. Necesitamos de ti, Jesús. Ven sobre nuestras vidas, únenos en un propósito y haznos, Señor, soñar juntos. En lo esencial, Señor, aunque exista diversidad, pero en lo esencial, une nuestros corazones para que, Señor, la comisión que tú nos has hecho, Señor, sea una realidad en nuestras vidas. Que seamos testigos, Señor, de tu amor, de tu persona y de ese evangelio que transforma, Señor. Así nos presentamos delante de ti y te pedimos que nos ayudes por tu gracia a avanzar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, amados.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.